donde nos presenta a un pordiosero o mendigo que se acercó a la casa de un rico a pedirle una limosna para comer. Y el avaro tenía una piedra y se la arrojó al pobre mendigo. El mendigo la tomó en su mano, la guardó y mirándola dijo estas palabras: algún día la historia cambiará y yo le devolveré la piedra a este avaro. Yo no sé si profetizó, pero al rico le llegó una quiebra y se hizo extremadamente pobre. Y a él le tocó una herencia y se hizo rico. Y pasado el tiempo llega el nuevo pobre, que antes era el rico, a pedir una limosna en la casa del mendigo, que ahora era rico. Y cuando el mendigo ahora rico lo ve, este fue el que me tiró la piedra cuando yo fui a pedirle de comer. Y fue y sacó la piedra de donde la tenía guardada. Y cuando se la iba a lanzar, la retuvo en su mano, recapacitó y dijo: si cuando este hombre era poderoso y yo débil, no me pudo hacer daño con esta piedra, ¿por qué yo tengo que hacerle daño a él ahora? Y lo perdonó y le dio la limosna. Una enseñanza que también es bíblica: odio engendra odio, aumenta crisis, el perdón libera, sana, reconcilia y resuelve problemas. Y yo no soy de los predicadores de siete palabras, porque me tocó escucharlas mucho cuando niño. Y a veces un hermanito se echaba media hora en la primera y yo empezaba a contar los minutos. Y desde que empecé a predicar dije: jamás predicaré siete palabras. Razón por la cual les resumo en esta prédica en dos frases: perdón y paraíso. Y esa palabra del perdón a mí me gusta demasiado. Está en Lucas 23:34. Y tiene una enseñanza que yo la quiero destacar en este momento. Hermanos, una vez Martí, en Cuba, cuando luchaba por la libertad de su patria, tenía muchos detractores o enemigos en su contra, como Jesús en la cruz. Pero Martí tenía la gracia de vencerlos con tolerancia, amor y perdón. Y no se pueden olvidar unos versos que él escribió, tan bonitos, que decía: cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me dé su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni ortiga cultivo, cultivo una rosa blanca. Y en otra ocasión les dijo en un versecito bien bonito: ¿qué importa que tu puñal se me clave en el riñón? Toma mis versos que son más fuertes que tu puñal. Y yo oigo ahora esta palabra: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En un escenario de crucificadores. Y déjenme darle la primera importancia que esta palabra tiene para mí. Pablo interpretó que el mundo, antes de Jesús morir, fue declarado culpable de pecado. Y ante un tribunal estaba listo para dictarle sentencia. Porque ya el juicio había demostrado la culpabilidad del hombre frente a Dios. Y de la noche a la mañana aparece un inocente. Lo colocan ahí y le transfieren toda la maldad de la humanidad a ese inocente. El mundo, siendo culpable, queda libre y el inocente, que no es culpable, paga el precio. A eso le llaman justicia imputada. Lo que yo me merecía le fue transferido a Jesús. Esa es la interpretación de Isaías 53. Y el cántico que ustedes escucharon hace poco en los coritos, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos sanados. Cualquiera que lee el libro de Levíticos sabe cómo se hacían los sacrificios de expiación de pecado. El oferente, el que traía la ofrenda, traía un animal, pero ese animal tenía que ser limpio. No podía ser adulto, era cordero, no oveja. Si era cabro, no podía ser grande. Tenía que ser un animal limpio, en el que no hubiese mancha, para que el derramamiento de sangre fuese eficaz en el perdón de pecado. Pero había un detalle que yo no lo quiero pasar por alto, y es el detalle de que en el momento en que la persona entregaba el animal, antes de ser sacrificado, le ponía la mano en la cabeza al animal. Y en ese acto le estaba transfiriendo su culpa y su pecado al animal que iba a ser ofrecido. Y en el Antiguo Testamento así era que se redimían los pecados. Pero con Cristo todo se resuelve en un sacrificio. Allá había que hacer mucho, pero aquí solamente uno bastó para redimir la humanidad, redimir el mundo. Y aquella transferencia que se hacía con la mano en la frente se hizo en el evento de la cruz del Calvario, donde el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Esa es la teología bíblica nuestra y cualquiera que la quiera cambiar tiene su derecho, pero nosotros la seguimos creyendo. Y seguimos creyendo que una nueva humanidad fue redimida en una ofrenda inocente de holocausto. Oiga lo que leyó la hermana que dirigía. Todos los poderes que había en él para librarse. Mire lo que una vez él dijo, si yo pido 12 legiones de ángeles, que nada más que multiplicada por 2.000 son 24.000 ángeles, que dan para acabar como unas cuantas naciones. Óigame, sin embargo, Juan 10 en la parábola del buen pastor me dice, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo, porque es dádiva. Encarnarse es dádiva en el Hijo y darse en la muerte, en la cruz, también es una dádiva. Así que nosotros no somos salvos por uno que lo mataron. Nosotros somos salvos por uno que dio su vida por ti y por mí. Ahora vamos a analizar un poquito, no la parte bíblica del perdón, sino la parte práctica. Mire todo lo que aparece en la cruz del Calvario, que son las herramientas de los que crucifican. El mundo está lleno de crucificadores. A veces, desgraciadamente, a usted lo crucifica el ser que más usted quiere. Hay algunos que han sido sacrificados incluso por aquellos que le traen al mundo. Y que cuando nacieron en su casa, no sabían que les iba a tocar un padre adicto, una madre ebria, o maltratante, o irresponsable, que no cumple con sus deberes de paternidad o maternidad. No sabía que le iba a tocar a alguien que lo iba a estar constantemente humillando. Que muchas formas de crucificar hay. Mírelas en la cruz porque están presentes. Lo primero que le ponen al Señor una vez en la cabeza son corona de espinas. Los crucificadores no tienen un corazón para poner rosas, sino espinas. Porque lo que tienen por dentro es un campo erial sin labrar y sin cultivar. Y nadie que tiene sentimientos y emociones negativas puede poner aquí rayos de luz y de esperanza. El que se cría en un ambiente que genera odio, con odio vive, con odio activa y con odio crucifica. A menos que en el proceso de su vida no ocurra aún la limpieza interior y haya un milagro de sanidad, a Dios sea la gloria. Porque no todo el que en oscuridad nace, en oscuridad vive. Hay algunos que han podido traer luz y esperanza y han sido tan sabios que han redimido un ayer estéril y lo han hecho un presente fecundo. Y han sido tan sabios que se han dado cuenta que algo que no está bien, ellos lo pueden enderezar. Amén. Pero la mayoría de muchas personas que hoy no son felices es porque fueron crucificados ayer y todavía no han resucitado de su crucifixión. Yo le voy a definir lo que es un crucificador. Un crucificado que no se ha sanado. Y los que son crucificados y no sanan sus heridas tienden siempre a crucificar. En esta mañana, si lo único que Dios hiciera o el Señor aquí es que usted sea tan valiente y se deje de tanto orgullo, orgullo hiriente y destructor, y fuese tan valiente y tuviese los pantalones y tuviese la falda de admitir que usted crucifica y que le tiene que poner un alto a esa crucifixión, porque herido usted hiere a los demás. ¿Qué hace un gadareno con cadenas? Dice Marcos. Pues tiene la cadena, se golpea a sí mismo y golpea a los demás, porque los que están con cadena están esclavos, y el esclavo no es libre, y el que no es libre tampoco predica y practica libertad, y mutila y sacrifica a los que les rodean. Hay gente que no le gusta escuchar esto, porque simplemente dicen, yo soy así, y a mí no hay quien me cambie. Y el que viene a una iglesia que habla así no ha conocido al Señor. Porque el Señor sí puede cambiar. Lo que pasa es que el Señor necesita de tu disponibilidad. Y hay algunos que no le quieren abrir la puerta interior a Cristo para que entre, cene con Él y sane sus heridas. Pero además de espina, los crucificadores, óigame bien, clavan lanza. Y las clavan a veces con palabras y a veces con hechos. Hay algunas personas que lo que sale de su boca son flechas que dan en el centro del corazón de aquellos y aquellas a quienes se las tiran. Y las lanzas abren heridas y las heridas desangran. Y en muchas ocasiones el crucificador no se da cuenta, porque a veces lo hace inconsciente, porque lo hace con coraje. En mis talleres de sanidad interior yo siempre enseño que el que hiere es un niño herido con cuerpo de hombre. Uno que nunca creció ni maduró en su etapa emocional. Echó el cuerpo, pero se quedó niño emocionalmente. Porque los adultos piensan, los adultos razonan, los adultos ponderan y se dan cuenta que algo que no está bien lo deben corregir. Pero los niños pelean porque son emotivos y le dan curso a las emociones. Y cuando usted viene a ver cosas que se pueden resolver dialogando, terminan a burronazo en el cuadrilátero. Porque dos niños se encuentran peleando. Bendito sea el nombre de Dios. Y en muchas ocasiones uno no sabe que el sadismo que uno tiene por dentro se complace en que las heridas que yo provoco hagan efecto en el otro. Déjenme decirles, porque estoy diciendo esto, porque ya mismo voy a soltar la palabra. Es que el que es herido por otro tiene que tener cuidado de ser víctima del otro, de no ser su muñeca o muñeco de Nintendo. Porque usted sabe que en los Nintendo el Viper lo tiene el que juega, el control. Y el muñeco está esperando que le den al control. Amén. Y en muchas ocasiones hay gente que se mueve en la vida como zombie, como maniquí sentimental, y no hacen nada más que recordar una mala memoria y ya están cambiados, destruidos y destruyéndole la paz a los que les rodean, porque le clavaron lanzas que los deshidratan. Y le deshidratan la fe, el amor, la esperanza, y de momento se encuentran como Agar en un desierto, que creen que la única solución cuando los tiran al desierto es arrojar el hijo a morir, porque ya no hay más alternativa. Sí la hay. Los desiertos pueden florecer rosas, como dice Isaías, dependiendo de tu actitud. Bendito sea el nombre de Dios. Como tú con tus actitudes puedes secar las rosas de un jardín y marchitar sus pétalos. Bendito sea Dios. Y hermanos, todavía nos falta algo. No solamente los crucificadores clavan espinas y hieren con lanza, sino que dan vinagre mezclado con hiel. Y eso es lo único que le pueden dar a los que tienen sed frente a ellos. Mira, papá, tengo sed de amor. Vinagre mezclado con hiel. Mira, hijo, tengo sed de amor. Vinagre mezclado con hiel. Esposo, ámame. O esposa, fíjate en mí, compadécete. Vinagre mezclado con hiel. Porque los que dan vinagre mezclado con hiel es porque nunca han bebido miel de abeja. El que prueba la sazón de las cosas dulces y en su experiencia es más lo dulce que lo amargo, prepondera la dulzura que la amargura. Y sabe que puede dar algo mejor que aquello que puede entristecer. A Dios sea la gloria. Yo estoy feliz con la noche y sé para qué me sirve, porque tengo el sol durante el día. Y Dios me dio alternativas para evaluar. Amén. Pero si yo estuviera en una eterna noche, sabrá Dios o en un eterno día qué sería de mí. Y así sucede con la vida. ¿Por qué usted siempre está dando miel de vinagre mezclado con hiel? Porque a lo mejor aquí, en sus fosos internos, usted nunca tuvo espacio para la miel de abeja. Pero ahora resulta que viene otra cuarta parte en el crucificador. Mira, tú que estás ahí, que en 3 días derribas el templo y lo reedificas. La burla, el desprecio, la humillación. A otro salvó y a sí mismo no puede salvarse. Heridas. Es que de aquí no pueden salir verbos de estímulo. Es que siempre tiene que salir la crítica, que decapita y guillotina. ¿O no puede algún día salir una palabra de fe, de esperanza, de amor? Es que siempre que yo me voy al lado del que me rodea, me tiene que estar humillando. Me tiene que estar diciendo que yo no voy a llegar a nada en el mundo. De momento quiero pelear con Goliat y me encuentro con aquel Saúl que me dice, tú no puedes pelear con él porque tú eres un niño. Y me quita el estímulo, la fuerza, el deseo, y me coarta de que yo pruebe mi capacidad y mi talento. Le digo en el nombre de Dios, ¿usted quiere vencer un crucificador sin que lo tenga que mandar para la tumba? ¿Sin que lo tenga que convertir en la momia de Tutankamen? ¿Usted quiere vencer un crucificador? Hay una sola manera. Él tiene muchas herramientas para lastimar, pero usted tiene una para sanar. Perdónalo porque no sabe lo que hace. Y en esa palabra Jesús desautorizó cualquier crítica o herida que le pudieran infringir posteriormente. Porque después todo lo que se diga en vano es con esa muralla y ese escudo de perdón que uno se pone alrededor. Porque miren, mientras el que crucifica ve que no tiene nada efectivo lo que hace, se va anulando, se va debilitando. Pero póngase a llorar en una esquina, como una gallinita mojante de que metan en asopao. Váyese como una ballena herida a la orilla y demuéstrele a ese que la crucifica, que le habla malo, a ese que le clava espina o a esa que le clava lanza, demuéstrele que le están haciendo efecto las cosas que hacen para que ustedes vean que la fortaleza de ellos se produce con la debilidad suya. Llore, violéntese, responda, critique, pelee, y desgraciadamente un derrotado la llevó usted al espacio de su derrota. Desgraciadamente un herido la enfermó. Desgraciadamente una persona que no tiene paz también le ha robado la suya. Haga lo que hizo Jesús. ¿A mí me va a quitar la paz el crucificador? No. Perdónalo porque no sabe lo que hacen. Amén. Y oiga esto. A Jesús lo arrinconaron de tal forma que Jesús podía perder la paciencia y pudo haberle dicho a los crucificadores, y máxime cuando iba a morir, déjame despedirme del mundo maldiciendo a estos. Pero ¿qué pasa si los hubiese maldecido? Si hubiese ido al piso, la tesis ministerial del capítulo 5 y del Sermón del Monte. Orad por los que os maldicen. Y el diablo en su estrategia, porque el diablo usa a los seres humanos, quiso debilitar la fe, el amor y la confianza de Jesús para que pusiese el Sermón del Monte por el piso. Pero él había dicho, yo tengo que decirles a ustedes, hay que ir 2 millas, ¿verdad? Y tengo que decirle a ustedes que hay que orar por los que nos maldicen. Pues como si ahora yo estoy siendo maldecido, por ellos los voy a maldecir. Y no cayó en la trampa, sino que los perdonó y los derrotó. Oiga bien, y no con alevosía, sino con piedad. Porque Cristo ganó esta batalla con amor. Y por eso mismo, Él también moría para que fuesen salvos. Y cuando yo uso el perdón, a eso me refiero cuando digo el mundo está convertido o hecho de crucificadores y crucificados. Y el crucificado solamente tiene una herramienta de victoria, el perdón. Mire, a la gente le encanta la religión. A los que les gusta, ¿verdad? Y cuando vienen a una iglesia, tienen una facilidad y una habilidad para hacer de todo. Ser ujieres, levantar ofrendas, ayunar, cantar coritos. Pero cuando se les presenta una situación que tienen que sacar del corazón, se les hace difícil. Y aquí fue donde Jesús dijo, aquí es que hay que sacar del corazón. Es ahora que yo voy a demostrar si yo lo que hablé lo practico. Es ahora que yo voy a dar ejemplo. Y convirtió la palabra en hechos y la enseñanza en vida. Porque es fácil cuando todo es diferente ser cristiano. Hay un detallito sobre esta enseñanza del perdón. Lucas es el que registra esta palabra cuando dice perdónalo porque no saben lo que hacen. Algunos piensan que se refería a los soldados gentiles. Pero yo tengo que decir que el perdón que yo estoy predicando no tiene que ver nada con casta, raza ni clase. Déjenme decirle las bendiciones que trae perdonar. Amén. ¿Qué hizo José cuando llegó a su posición de privilegio en la corte faraónica? En el momento que tiene la túnica del gobernante, y que tiene la orden del faraón de hacer lo que le dé la gana, porque después de él, el que manda en Egipto es José. Y en un momento como ese, fíjese usted cómo se presentan las situaciones, como al mendigo con la piedra. Los hermanos tienen que ir a buscar comida, los que le vendieron. Y el que tiene la llave en la mano es el vendido, que por causa de eso pasó por el rol de esclavo. Llegó a mayordomo y luego lo metieron en una cárcel. Y todo eso se le puede atribuir al primer hecho de haberlo vendido. Amén. Pero oiga, ese muchacho siempre tuvo dentro de la ropa que tuvo un corazón noble, sano. Porque cuando llegó a mayordomo no le falló a Dios. Cuando lo vino a tentar la Lewinsky egipcia, le tocó la cárcel del hombre, pero estaba libre de la reja espiritual. Y cuando llegó a gobernante le nacieron dos hijos. Y los hebreos tenían la costumbre de que en los hijos resumían capítulos y episodios de su vida. Y el primer hijo le puso Manasés. Y Génesis 41 dice, 50 al 52, porque Dios me hizo olvidar mi trabajo y la casa de mi padre. Olvidar. Y no necesito en ese momento a Sigmund Freud, ni a Jean Piaget, con el respeto que merecen y que no los critico y son necesarios, pero en ese momento Dios le hizo olvidar su trabajo y la casa de su padre. ¿Qué es lo que está diciendo José? Que si yo llegué a esta posición y todavía me dominan las memorias de la casa de mi padre, aquí se van a morir de hambre mis propios hermanos, porque yo me las voy a cobrar. Y al otro hijo le puso Efraín, porque me hizo prosperar en medio de la aflicción. Le sacó un mensaje de fruto y de ganancia a una experiencia de enojo, de crisis, de herida y de dolor. Amén. Estoy diciendo estas cosas, hermano, porque cuando llegó la oportunidad de declararse contra ellos, les dijo: yo no vine aquí por culpa de ustedes, ni por causa de ustedes, sino porque Dios quiso. El que perdona transforma el daño incluso que otros le hacen en bendición. Y eso es lo que Jesús hace aquí, transformando en bendición el daño que le hacen. Y yo le voy a dar cuatro bendiciones que trae el perdón para pasar a la segunda parte. Primero, el perdón se da porque libera a quien lo da. Olvídese de la persona que usted perdona. Ese lo mismo puede creer o no, aceptar o no, porque hay gente tan cínica que le tumban los dientes a uno y dice que le tienen una caja preparada para ponérsela. Hay gente tan cínica que les baratan la vida a los demás y dicen que no le han hecho nada y no le han dado ni un pellizco. ¿Es o no es? Por eso a mí a veces me da coraje con ciertos hombres también y con ciertas mujeres que andan todavía 25 años después que la dejaron por otra, soplando la flauta de la tristeza de 20 años atrás y hablando de aquel que la cambió por otra. Y cuando tienen hijos se pasan, esta es la misma cara del papá. Y si se casan otra vez, esa tiene las mismas actitudes del padre. Óigame, repitiendo y hablando del muerto, dándole vida. Y se encuentran con él, y él se jalta como un lechón de Nochebuena en Sizzler, y ronca como un león en ayuno en la cama por la noche, y ella tiene que andar con una cartera de fármaco tomando Alción, Mameli, agua Mameli y Xanax. Pregúntese, ¿quién es quien pierde? El que retiene el odio, el que retiene la mala memoria. Cuando usted perdona, usted puede recordar sin lastimarse. Porque ya el perdón debilita el recuerdo y la persona que lo hizo, le hizo daño a usted. Pero retenga el odio, porque el odio es un poder emocionalmente esclavizante. Y cuando usted le hacen algo, obviamente la parte humana quiere herir, quiere odiar, quiere lastimar, quiere devolver recíprocamente el mal que le hacen. Pero usted no sabe que usted se está convirtiendo en un esclavo sentimental de esa persona. Y por eso es que hay gente tan boba. Hijos por ahí que todavía 25 años después están, no, que yo vengo de un hogar divorciado. Why? ¿Qué? Usted no es el único. No, que mi mamá y mi papá me maltrataban. Usted no es el único. Y en muchas ocasiones quieren justificar vidas violentas y actitudes anormales y conductas irresponsables a base del pasado que tienen. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Usted se va a quedar toda la vida así? O sea, no hay remedio. Usted se declaró una momia. En el nombre de Dios le voy a decir, todo tiene remedio. Lo que pasa es que el odio no lo deja pensar. Amén. El perdón libera al que lo da. Amén. El que le pega a su marido o a su esposa, escuche bien este sermón, póngalo en práctica en su casa y no le va a volver a pegar. ¿Sabe por qué, verdad? No la va a volver a celar así enfermizamente. ¿Sabe por qué? Porque se sacó la mamá de adentro. Y a la mujer que castiga al marido se va a sacar el papá con este sermón. Porque se va a dar cuenta que esta nena no puede seguir esclava de la figura deficiente del padre. Y este nene no puede seguir esclavo de la figura deforme de la madre para estar cobrándose en gente inocente deudas que no le pertenecen a ellos. El perdón libera al que lo da. Amén. Gloria a Dios para siempre. Mire, yo he bregué en el pasado con 23 maltratantes. Y eso era un denominador común. Pocas mujeres, ¿verdad? Yo sé de hombres que hablaban, torturaban psicológicamente o pegaban. Y de mujeres que daban calderazos y sartenazos también. Yo tuve casos de mujeres matriarcalistas que actuaban como aquella anécdota del hombre que la mujer lo tenía grave, lo mandaba, lo lastimaba, le tenía que llegar a la hora a la casa que ella le diera la gana, pero entonces ella se lo buscó chiquito y ella era tofete y le podía. Y si él le llegaba tarde, olvídese. Y el hombre estaba molesto y un día dijo, yo tengo que poner en casa, ¿verdad?, la disciplina. Yo tengo que ser el que mando en mi casa. Pero ¿cómo lo voy a hacer si esta mujer es más grande que yo? Y más fuerte. Y pasó un día por un sitio y decía, clases de karate. Entonces hizo un juicio de que si Bruce Lee era flaco y le podía a 10, siendo cinta negra, si él cogía la cinta negra, le podía a su mujer, aunque fuera bajito. Oye, se fue todos los días, se iba a las 12, porque no podía ir por la tarde, porque llegaba tarde. Y siguió ahí, poco a poco, ahí puliéndose. Mi hermano, y llegó a cinta negra, Black Belt. Y ese día se envalentonó porque llegó el día de poner vergüenza en su casa. Prudencio venía por... Es más, dejó el carro en la oficina porque la casa no le quedaba lejos. Y venía ensayando cómo iba a hacerla a la mujer cuando llegara a la casa. Por toda la acera. ¡Ya! 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 Óigame. Le llegó una hora más tarde para crear un issue de pelea, para que la mujer se enfogonara y entonces él practicara el karate. Ay, mi madre. Eran dos enfermos, ella no se había sanado y él tampoco. Mire, cuando le toca la puerta a la mujer, estaba esa señora con el moño parado, los brazos cruzados, cuán grande era. Y le tocó bien fuerte. Ella dijo bien brava, ¿quién es? Y él nunca le había alzado la boca a ella. Soy yo, ábreme la puerta. Llegó el karateca, ¿verdad? Mire, cuando la señora le abrió la puerta, ese hombre ha sacado la mano derecha y se la ha tirado por encima del moño. ¡Ya! Y la pierna derecha, ¡ya! Para asustarla. Y ella se le cuadró y dijo, ¿ya de qué? Y él bajó la guardia y dijo, no, que ya llegué. Ustedes dirán que tiene que ver esto con el perdón. Tiene que ver. Porque hay situaciones que se pueden resolver. Esa señora tenía una conexión sentimental con la figura del padre o de un hermano porque fue rechazada por la figura de varonil y a veces sexualmente abusadas y ya vienen con la figura varonil destruida. Y se buscan gente débil para poderlos destruir. Un perdón sana una relación. Mejora una relación. El perdón no hay que írselo a dar directamente al que hace daño. Usted lo da por dentro. Gloria a Dios para siempre. La segunda bendición del perdón es que fortalece al que lo da. Primero dije que libera. Cuando usted odia, usted está débil. Mantener el odio es como tener leucemia en el cuerpo, diabetes en la sangre. ¿De acuerdo? El perdón fortalece, pero el odio debilita. Y desgraciadamente a la que lo tiene o al que lo tiene. Y mientras uno está en esa condición, uno sigue siendo el esclavo del otro o de la otra. Amén. Yo me acuerdo que yo prediqué una vez un sermón en Carolina que se llamaba Mara o Noemí. Y ustedes saben que Mara significa amargura y Noemí significa alegría. Y cuando Noemí venía con Ruth hacia Jerusalén, hacia Belén, después que Ruth la convenció y le soltó aquel, tu pueblo será mi pueblo, ¿verdad? Tu Dios será mi Dios, porque Mara en Noemí le estaba fraguando una vida triste. Mara estaba destruyendo a Noemí. Y Noemí estaba hablando el lenguaje de la mujer amargada. Esas dos naturalezas que hay en usted, la triste y la alegre. Pero si usted deja que la naturaleza aflictiva y triste le domine, Noemí se muere en usted. Pero si usted deja que la naturaleza jovial y alegre domine, como la de Ruth, entonces Mara duerme y Noemí despierta. Amén. Oye, fue allí cuando le dijeron, Noemí, Noemí, no me llamen Noemí, llamadme Mara. Mire qué ganas de destruirse la vida, dejando que experiencias del pasado la fusilen. Porque con grandes males me ha afligido el Altísimo, hasta acusando a Dios. Así no se remedian los problemas ni se sanan las interioridades. Así se vive de la mala suerte. Y así se vive diciendo que uno tiene tanta mala suerte que si hace una fábrica de sombreros, la gente la hace sin cabeza. Y así hay gente que vive la vida. Oiga, y ese cassette yo lo tenía en casa y me dio con regalarle una copia a un pastor que yo le predico una vez al mes. Por 7, 8 años llevo predicando en su iglesia. Y él tenía una hermana que el marido la había dejado hace 30 años por otra. Y vivía crucificada de esa memoria. No iba al beauty parlor, no se arreglaba. Empezó a envejecer porque fue a los 35 años que pasó eso. Y ya tenía 65, no estaba vieja, ¿verdad? Pero perdió 30 años ahí que se pueden aprovechar. Mi hermano, y le llevó el cassette a la señora, a la hermana, un domingo. Y después el pastor me contó al otro mes cuando yo fui, muchacho, se me presentó el martes con un peinado de esos de, con unos tacos bien vestidos y andando así, como una pava real.
Y ella, Dios, ¿qué rayo te pasa? ¿Qué mosquito te pico?
El cassette.
¿El cassette?
Sí, porque él dice que hay que enterrar a Mara para que Noemí viva. Y yo enterré a Noemí hace 30 años y me perdí 30 años de vida. Gloria a Dios. Y acabo de perdonar a este hombre que nunca lo había perdonado. Y está viviendo como Noemí ahora. Cada vez que yo voy allá y me encuentro con ella, siempre tiene una sonrisa. Y antes lo que tenía era un rostro arrugado porque perdonó. Y el perdón también, además de liberar y fortalecer, da autonomía. Cuando usted perdona, usted es libre. Cuando usted odia, usted es esclavo. Y se le mejora hasta su autoestima. Porque usted empieza a ver que usted vale, que usted sirve y que usted puede llegar a superar, a restaurar y a realizarse en la vida. Amén. Por eso fue que Jesús nos pidió que perdonáramos. Gloria a Dios. Y lo final, para concluir mi presentación, yo le dije que yo no hablaba de siete palabras. Imagínense si cojo todo este tiempo en la primera, que ya llevo como media hora. Lo final. Hay un hombre al lado de Jesús que en medio de tanto estiércol se convierte en un lirio. Y si la palabra de Jesús fue una rosa en medio de tanta espina, la palabra de este ladrón fue un lirio en medio de tanto estiércol. Yo no sé cuántos vieron las láminas que presentó el coro y vieron unos encapuchados ahí. Esos eran los religiosos sinvergüenza de la época de Jesús, que iban a caballo a matar a un hombre bueno. Y en medio de gente que citaba la ley de Moisés y que en la sinagoga decían alabad a Dios porque es bueno, porque para siempre es su misericordia, parece que dejaron la misericordia en el desierto del Sahara, porque nunca la usaron con ese hombre que lo que hacía era bien, porque amenazaba sus intereses. Jesús amenazaba sus enseñanzas de que la enfermedad venía por pecado y el que estaba enfermo estaba pagando el castigo de una desobediencia. Pero no hacían nada porque la gente se sanara. Dejaban que los leprosos y los tullidos en un estanquecito que bajaba agua a ver quién corría primero. Mire que leprosos y tullidos en una carrera así a ver quién se sanaba. Y viene Jesús y a un hombre que llevaba 38 años esperando que alguien lo llevara allí, en 30 segundos lo sanó. En el nombre del mismo Dios que ellos cantaban en la sinagoga. Por eso es que el que adora a Dios no puede estar buscando fórmulas, sino vida. Tiene que convertir esta experiencia en algo vital, sacar a Dios de los papeles, sacarlo de las normas, de los preceptos, de los credos de los hombres y traerlo a la realidad. Dios está aquí para levantarlo, bendecirlo y el día que se lo lleva, pero el día que lo quiere sanar también lo sana. Y en medio de tanta gente que pudo haber hablado un lenguaje claro, viene un ladrón y se convierte en la piedra que habla. A veces hace falta que las mulas le canten la verdad a Balán y que los gallos le canten a Pedro. Y a veces hace falta que los que no son santos también hablen como piedras cuando los que están adentro pierden la visión. Y yo le quiero decir a todo el que me escucha aquí, nadie, oiga bien, nadie de lo que me está escuchando aquí que no haya hecho lo que hizo este ladrón en términos de decir acuérdate de mí, porque no tiene que haber vivido su estilo de vida. Todas las personas que los ojos de Dios contemplan están siendo amadas por Dios y lo que Dios está esperando es que den un paso para ser perdonadas. Amén. Nadie le tiene aquí que calibrar la vida a nadie. Nadie aquí tiene que enjuiciar a nadie. Yo traje realidades no para enjuiciar, sino para que nos veamos en un espejo. Amén.
Pero le quiero decir que el pródigo, el día que dice me levantaré, puede contar con el apoyo de Dios. Y el día que dice me levantaré, el Señor se va a olvidar si gastó el dinero en esa mera, si estuvo en una porqueriza. Eso lo van a resucitar los religiosos fanáticos. Como el hermanito que se quedó en la casa. Ese que lo gastó todo con ramera. A ese le da un becerro y a mí no me das ni un cabro. Porque tienen una religión de cabro. Una religión de fuerza, mezquina, avara, egoísta. Que no se dan cuenta que Dios es amplio, más amplio que el universo. Y está dispuesto a bendecir. Y viven una religión de miedo. En lugar de vivir una religión de paz. Y teniendo derecho a los becerros, se quedan mirando los cabros. Y como dijo el Señor, lo pueden coger porque es de ellos. Amén. Y se ponen a pedirlo. ¿Cuánto alaban a Dios? Oiga, en el Corán, una de las cosas por las que yo no puedo ser musulmán, hay un texto en el capítulo 4 del Corán y el texto 18. Que no espere perdón quien en artículo de muerte se arrepienta. Porque Alá no perdona a nadie a última hora. Sin embargo, mi Biblia dice que antes de expirar un hombre le dijo a Jesús, acuérdate de mí, y Jesús lo perdonó. Y esto es lo que ha llevado a las iglesias a ministrar salvación aún en el lecho de muerte, para darle esperanza a los que en vida, pudiendo haber creído, no creyeron. Usted escoja quien tiene razón. Usted escoja dónde es más amplia la misericordia. Alaba mi alma al Señor. Y este hombre habló, y en medio de tanta basura, dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Usted cree que Jesús no lo iba a perdonar cuando los mismos de la religión le estaban escupiendo la cara? Yo voy a concluir con una... Yo empecé con un cuento y voy a concluir con otro. Yo voy a mandar a este hombre al paraíso sin haberse bautizado, sin haber tomado la Santa Cena. Ustedes todos tomaron Santa Cena aquí. Y la mayoría se ha bautizado. Este ni se bautizó ni tomó la Santa Cena y se fue para el paraíso. Mire qué grande es el Señor. Ese es el Señor que usted está adorando. No se limite. Amén. Cuando el pastor le dice, mira, pasa al frente, le está diciendo que pase a creer en ese Señor. No en el pastor ni en el predicador. En ese Señor. Que le abre un paraíso a usted. En cualquier circunstancia después que usted se arrepiente. Había un hombre que hacía tiempo que no le había dado su vida a Cristo y retrasó su tiempo. Yo no creo que uno debe esperar esta circunstancia, ¿verdad? Porque nadie es dueño de la vida. Y este hombre, cuando tenía aproximadamente 70 años, le da con pasar por una iglesia, se entró a ella y ese día aceptó a Jesús. Hermano, y murió al otro día. Ahora no vayan a pensar que si usted viene aquí mañana se va a morir. Pero a él le tocó morir al otro día. Oiga, y antes de morir, mire qué cosa increíble. Esa noche tuvo un sueño. Y soñó que el alma de él llegaba al paraíso. Porque una voz desde allá arriba le dijo, ven conmigo al paraíso. A ese que le ofrecieron al ladrón. ¿Y qué pasa? Que el alma cuando llegó al paraíso se encontró con que había unas cuantas puertas. Una puerta representaba el Antiguo Testamento. Y había tres del Nuevo Testamento. La primera era la de David. Y la puerta decía, no decía nada, pero estaba cerrada. Y él tocó para que lo dejaran entrar porque lo habían llamado a entrar allá. Y una voz le dijo detrás de la puerta, ¿quién es? Dijo, un alma penitente que busca entrar en el paraíso. No,
Los pecadores no pueden entrar en el paraíso del Señor. Y la voz del penitente le dijo, ¿quién tú eres? Yo soy David, el rey de Israel. Yo, David, que mucho me extraña de ti, que después que dijiste Jehová es mi pastor y nada me faltará, y que nadie podía entrar al tabernáculo, Señor, si no tenía un corazón limpio, y tú que pecaste con Betsabé y mandaste a matar a su marido, ¿por qué me estás negando la entrada aquí si el Señor te perdonó? ¿Tú no dijiste en un salmo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia? David, me extraña que tú me niegues la entrada. Oye, David no habló más porque le leyeron la cartilla. Se fue a la segunda puerta y también estaba cerrada. Y en esa puerta estaba Pedro. Y cuando la voz habló, dijo, ¿quién es? Un alma penitente que busca entrar al paraíso. Aquí no hay entrada para los pecadores. ¿Y tú quién eres? Pedro. Y yo, ¿Pedro? ¿Pedro? ¿El apóstol del Señor que le dieron la llave? Sí, Pedro, pero tú no te acuerdas que tú negaste a Jesucristo en el patio. Y lloraste amargamente y un día el Señor te tomó cuando resucitó y te preguntó que si le amabas más que a esto y te dijo que apacentar a los corderos y pastorear a las ovejas. Y Pedro no habló más. Le leyeron la cartilla. Se olvidaron del pasado. Va a la tercera puerta y toca. Vuelve y se identifica. El que está detrás de la puerta le dice, no, los pecadores no pueden entrar aquí en el reino del Señor. ¿Y tú quién eres? Yo soy Juan. Yo, Juan, a mí me puede extrañar de David, me puede extrañar de Pedro, pero de ti que escribiste el Evangelio y las epístolas del amor, que te pasabas recostado del pecho de Jesús y se te pegó toda esa gracia de amar, ¿tú me estás negando a mí la entrada al paraíso? Y también Juan se cayó. Y fue a otra puerta y esa estaba abierta. Y no hizo nada más que pararse en ella. Y una voz le dijo, ven que te estaba esperando. ¿Tú quién eres? El Señor Jesús que te mandó a buscar. Pasa por la puerta sin preguntas, sin interrogatorios, sin requisitos, porque yo fui quien te perdoné. Y te estaba esperando. Oye, a veces uno va a tocar a puertas equivocadas. Y la puerta correcta aquí es la de Jesucristo. Yo soy la puerta. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos guarde. Y el que te perdona, también te abre la puerta. Puedes entrar por ella hoy mismo, mañana mismo o hasta cuando llegues a viejo. Amén. Yo entré por ella desde que nací. Y tengo 25 años. Digo 65. Amén. Usted puede entrar por ella hoy. Y oiga bien, por favor, olvídese de los Pedro, de los David. Piense en Jesús. Que Dios le bendiga. Alguien quiere entrar por esa puerta. Y creer en ese Señor. Solamente Jesús lo único que le pide a la gente es levanta tu mano. No hables, ni siquiera tienes que hablar. O ponte de pie donde estás, que lo único que la iglesia va a hacer es orar por ti. No me estoy entregando a religiones, sino al que murió por mí. Yo tenía la culpa y él se le echó encima para reconciliarme con Dios. Esta oportunidad llega, no hagas como el que lo deja para los 70 años. No hay cosa más linda que aprovechar a Jesús desde la juventud, desde la niña. Amén. Así que el llamado está en pie.